Son las 3, las 2 en la Comunidad Canaria.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hoy se retoma la búsqueda del pequeño Ángel en el vertedero de Toledo. Gonzalo Zavalla, buenas noches.
Buenas noches, Carlos. La policía remueve en Toledo unas 10.000 toneladas de basura, 10 millones de kilos, para encontrar el cuerpo de Ángel, el menor de los dos primos desaparecidos en Madrid hace ya 18 días. El cuerpo del otro primo, Fernando, de 17, apareció hace dos semanas en esa misma planta de residuos. La familia de los dos chicos sigue desconfiando de la hipótesis accidental de la muerte que manejan los investigadores. Danos más detalles, Juan Baño.
La búsqueda de Ángel en el vertedero es la prioridad para esta investigación coordinada ahora desde Madrid por la unidad de familia, la UFAM Central. Hay que remover, según Ana Rosa, portavoz de la policía, entre 9 y 10 mil toneladas de residuos.
Aproximadamente tendrá la extensión de un campo de fútbol. Para que se hagan una idea de la complejidad del trabajo, es que es una zona con mucha profundidad. Podemos estar hablando de que hay residuos acumulados de entre unas 9.000 o 10.000 toneladas.
Tras una primera batida de los perros especializados, ha entrado la maquinaria pesada y agentes con equipos de protección especial, ya que se pueden liberar gases tóxicos o producir pequeños incendios. Los padres de Ángel no pierden la esperanza, nos dice Antonio Fernández, portavoz de la familia.
Mientras no aparezca el cuerpo de su hijo, pues esperanza tienen. Yo que he estado hablando esta mañana con él, y mientras no aparezca el cuerpo, pues tienen esperanza de encontrarlo con vida.
La familia descarta que los dos menores pudieran morir por un mero accidente, como se maneja entre los investigadores en el marco, dicen, de una desaparición voluntaria.
Entre tanto, en Galicia, tras más de 6 horas de trabajo, los equipos de emergencia han logrado sacar el autobús que se precipitó desde más de 30 metros de altura al río Lérez, en Pontevedra. Para ello ha sido necesario asegurar ese puente para que fuese capaz de soportar un peso de unas 18.000 toneladas. Así lo explica el conductor de la grúa que ha logrado sacar el vehículo.
Estaba lleno de agua y una vez que alzas el autocar lo tuvimos que sujetar abajo contra la pila precisamente del tablero. Hubo que sujetarlo porque teníamos miedo, porque al intentar levantarlo que se nos escapara el autobús.
El vehículo siniestrado está ahora bajo custodia de la Guardia Civil para esclarecer las causas de ese accidente en el que murieron 7 personas. Miriam Moya es perito judicial de accidentes de tráfico.
Hay 3 hipótesis. Una, que la velocidad era inadecuada, aunque bueno, ya no quiere decir que esté por encima del límite permitido, que lo dirá el tacógrafo del autobús que ya se ha recuperado. Otra hipótesis fue que hizo aquaplaning por ese tiempo, ese temporal y el agua que había en la calzada. Y la tercera hipótesis es que hay un bache, el cual fue el desencadenante, pues perdió el control saliéndose por el puente.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Cambiamos de tema porque en la comparecencia de Pedro Sánchez de este martes se han hablado de otras cosas importantes además de economía. Al presidente se le ha preguntado por Per Aragonés y su intención de avanzar en 2023 en un acuerdo para la convocatoria de un referéndum. Dice el presidente que eso no se va a producir, ya lo ha dicho otras veces, pero habla de buscar con generosidad un punto de equilibrio que garantice la convivencia en Cataluña.
Este no es un problema que nosotros, hayamos heredado hace un día, viene de largo, primero por la irresponsabilidad de unos, pero también por la incapacidad de quienes estaban aquí antes y ahora van dando lecciones y, en segundo lugar, que necesitaremos tiempo, paciencia, determinación y generosidad, evidentemente también por parte de todos, para encontrar un punto de equilibrio que nos garantice, bueno, pues esa convivencia que necesitamos en Cataluña.
Sánchez ha llegado a decir textualmente que el independentismo puede decir lo que quiera, que el referéndum no se va a producir. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE.
COPE, estar informado. La noche.
Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Ayer, más o menos a esta hora de la madrugada, te estaba hablando del Hospital Gregorio Marañón de Madrid y parece que estamos abonándonos a las historias humanas en este hospital. La protagonista de la que te voy a contar hoy tiene 34 años, 2 cesáreas previas y una enfermedad rara. Con este historial ha acudido una mujer al Gregorio Marañón de Madrid, embarazada y con una enfermedad poco frecuente, acretismo placentario. Eso ha hecho que haya dado a luz antes de lo previsto. ¿Y cómo? Te estarás preguntando. Pues mediante un parto programado, que tenía riesgos tanto para el bebé como para la mujer. Por eso, el equipo de especialistas del hospital se ha unido para traer al niño sano y salvo. El problema que presentaba la madre, el acretismo placentario del que te hablo, es una enfermedad poco común. Afecta a la placenta, que en el momento del parto justo en el momento en el que se desprende, pues puede provocar un sangrado incontrolado, poniendo en riesgo la vida de madre y e hijo. Y a esta paciente le descubrieron la enfermedad cuando estaba de 20 semanas y se decidió entonces programar la cesárea, en la que intervinieron 25 personas de 5 especialidades médicas diferentes, todos perfectamente coordinados por el doctor Santiago Lizárraga, jefe de ginecología del Gregorio Marañón.
La realización de la cesárea supone un alto riesgo de sangrado durante la cesárea y después de la cesárea en el posoperatorio inmediato. Entonces, para poder tener una seguridad a la hora de hacer el procedimiento, pusimos en marcha un dispositivo en el que actuaron radiólogos intervencionistas, urología y nosotros.
Anestesistas, obstetras, urólogos, neonatólogos, todos ellos junto a las enfermeras y matronas hicieron frente a este complicado parto. Estudiaron el caso previamente, analizaron los posibles casos y también las contraindicaciones de la intervención. El doctor Lizárraga ha contado en La Linterna de la cadena COPE que la planificación en este caso es clave para que todo salga bien.
Pudimos hacer el procedimiento con una seguridad mucho mayor que si no hubiéramos contado con el equipo. Esto lo planificamos inicialmente, tuvimos una serie de reuniones para concretar tanto el número de personas que íbamos a participar como la aparatología que también era necesaria, y lo hicimos en el quirófano de hemodinámica que tenemos en la maternidad de Gregorio Marañón.
Lo más importante de la intervención era que la placenta no se desprendiera del útero. Por eso, para ello tenían que sacar al bebé sin tocarla y lo consiguieron, de manera que el riesgo se minimizó. Pasaron solo unos segundos entre que sacaron al bebé y procedieron a quitar el útero para evitar la hemorragia.
Que consistió en hacer la cesárea y después hacer una histerectomía, es decir, extirpar el útero. Todo transcurrió bien, afortunadamente pudimos hacer la intervención quirúrgica sin complicaciones importantes.
La intervención acabó y madre e hijo, amigo búho, te puedo contar que ya se están recuperando. El posoperatorio de la paciente fue bien y ha sido dada de alta. Además, ha podido estar con su pequeño, que se encuentra bajo cuidados médicos, y al ser un bebé prematuro hay que extremar los cuidados del bebé. No obstante, su madre está feliz de que todo haya salido bien.
Todo el mundo se ha preocupado tanto por mí y ha sido un apoyo real. Y siempre le cuento a mi marido que sin ellos, sin todo el personal, pues no lo hubiera podido superar, la verdad. Son una maravilla y estoy muy afortunada de haber encontrado un equipo así.
El Gregorio Marañón, que pertenece a la sanidad pública, es uno de los hospitales que más casos de este tipo atiende. Para que te hagas una idea, de 5.000 partos que puede atender, 5 son con esta patología. Pero aunque no es la primera intervención de este tipo, el trabajo de los médicos ha sido muy importante. Por eso, esta paciente está tan agradecida con los profesionales, con un equipo de 25 personas que han conseguido que todo saliera bien. Y nosotros, en la noche, felices de contarte buenas noticias a esta hora de la madrugada.
Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado. No quiero hablar del futuro, no quiero hablar del pasado. Niños que están tan desamparados. No quiero hablar de la guerra, no quiero hablar del parado. Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. Que no se encuentre embarrado. No quiero hablar del mendigo, no quiero hablar del esclavo. No quiero hablar, pero hablo y empiezo a estar ya cansado de muy buenas intenciones sin entregar nada a cambio. Si no estamos preparados, no quiero hablar de la lucha. Si no estamos preparados.
Lo dice Seguridad Social, quiero tener tu presencia y te lo digo yo también, Carlos Márquez, encantado de saludarte en la noche de COPE en directo 3 y 10 de la madrugada. Quiero tener tu presencia, quiero que estés con nosotros en la noche de COPE porque en un momentito nos va a acompañar la periodista y cocinera María Marín y un miércoles más vuelve con una de sus exquisitas recetas donde la verdura y la creatividad pues se van a dar la mano, ¿no? Hoy toca hacer una pizza de berenjena con huevos de codorniz, una delicatessen que puedes preparar pues hoy a lo mejor para la cena de Nochevieja, que tenemos nada, en tres días tenemos ya la cena de Nochevieja, y si quieres prepararla antes, pues oye, para ir haciendo la prueba seguro que te viene muy bien. Toma nota que en un momentito María Marín nos va a dar esta receta tan rica de pizza de berenjena con huevos de codorniz. Se me hace la boca agua de pensarlo, no solamente de lo que te contaba al principio del programa, del dentista, ¿no? Y un poco después, toca Noche de Series con Rosana Rábago y como cada miércoles, pues vamos a revisar la pequeña pantalla y lo vamos a hacer viajando hasta Francia, su capital. París es conocida como la ciudad del amor, pero en la ficción de la que hablaremos hoy en la noche es mucho más que eso.
Emily Cooper.
Bonjour.
Soy
Emily, tu nueva vecina.
Bonjour. ¿Has venido a enseñarnos a los franceses trucos estadounidenses?
¿Alguien ha notado que esta es una oficina muy disfuncional?
Tú eres la causante del drama.
En unos minutitos nuestra compañera Rosana Rábago nos va a hablar pues de esta comedia de Emily in Paris, cuya tercera temporada ya ha aterrizado en la pequeña pantalla hace tan solo una semanita. Y hoy a lo mejor ese objeto tan especial es un lote de, pues por ejemplo, de, yo que sé, de DVDs de Los Soprano, que la viste con un familiar y o con una pareja, con tu actual pareja, y es un objeto que nunca perderías, que nunca querías desprenderte de ella. Pues es que esta madrugada te estamos preguntando desde la 1:30 de la madrugada, ¿cuál es ese objeto que tienes en casa y del que no te desprenderías nunca? Está claro que, bueno, hay objetos que son más que objetos, ¿no? Que hay historias tras de ellos y, bueno, es importante guardarlos. Porque ahí, ya digo, cuentan muchas más cosas de lo que pensemos. De lo que pensamos, quiero decir, esta noche estamos hablando de eso, del valor sentimental que tienen los objetos y queremos conocer cuál es el tuyo. ¿Por qué es tan importante ese objeto? ¿Quién te lo regaló? ¿Qué historia hay detrás de él? 661-201-512, teléfono de WhatsApp de la noche de COPE. Ahí puedes enviar tus notas de audio y tus mensajes, que estamos recibiendo muchísimas y más que esperamos hasta las 4 de la madrugada. O si prefieres dejarnos un comentario o un mensajito en nuestras redes sociales, pues adelante. En Facebook y en Twitter somos @lanochedecope. Por ejemplo, Josué Negroni ha utilizado las redes sociales. Dice, yo tengo una agenda que me regaló mi madre, que es como oro en paño. Dice, luego guardo una carta y fotos de mi primer amor, un bastón de mando de la que fue la alcaldía de mi pueblo, que llegó a mí dentro de un mueble familiar que le dieron a mi madre y ahí estaba. Pues oye, ojo con los objetos que se encontró Josué Negroni. Mari Carmen Castro nos escribe al WhatsApp de la noche de COPE y dice, hola búhos, yo tengo un aparato para hacer flores dulces de cuaresma, especialmente que le hizo mi abuelo, que era herrero. Mi madre tiene uno exactamente igual, que yo creo que nos lo trajimos del pueblo. Dice Mari Carmen Castro, dice, yo no le conocí, pero a mi madre me lo regaló. Tiene más de 200 años ese aparato, ese hierro, ¿no?, para hacer flores dulces de cuaresma, que lo pringas en el huevo, lo metes en el huevo o lo que sea, el mejunje, que la verdad es que no tengo la receta, se la puede preguntar a María Marín, y con esa receta pues salen esas flores riquísimas en cuaresma. Pedro de Córdoba dice, tengo varios objetos, pero en especial llevo conmigo siempre 5 anillos puestos, que son uno de mi abuela, otro de mi padre de casados, uno que me regaló mi mujer, otro de mis padres y el de casado mío. Dice, voy totalmente ensortijado. Muy felices fiestas, buitos. Pues un abrazo muy grande para Pedro de Córdoba. Y muy chulos los objetos de los que nos hablan Sebas, el camionero Paraca, e Isabel de Córdoba.
Yo jamás me desprendería de mi boina de la brigada paracaidista, con sus insignias y todo. Y es que el águila que lleva la boina, allá por el año 86, me lo cosió mi abuela, que en paz descanse, con 97 años. Y encima por dentro me lo bordó con mis iniciales.
Tengo 6 cajas llenas de fotografías. Recuerdos de mis padres, de mis hermanos. Y nada, y bueno, pues me quedo con todos los valores buenos que me han dejado mis padres.
Mira qué bonito esos álbumes de fotos. De hecho, en alguna ocasión preguntamos qué es lo primero que te llevarías si tu casa salía incendiada,
Y oye, pues muchos álbumes de fotos serían los que salvasteis esa madrugada. Y esta madrugada la verdad es que no está viendo muchos. Oye, a lo mejor hay objetos que son más importantes que esas fotos y queremos que nos lo cuentes. Vamos con más buitos que nos dejan sus notas de audio. Ángel el Búho Orgulloso y Antonio de Gin.
Yo tengo unos peluches que me vienen regalando mis hijas en la Navidad después de mi cumpleaños desde hace ya unos cuantos de años y los guardo con toda la ilusión del mundo. Los tengo conmigo incluso cuando estoy leyendo, estoy solo en casa, estoy así en un momento así de bajón, los agarro, les doy una chuchón porque me encantan.
Tengo muchísimas cosas, de hecho este rollo que he ido a hacerle una foto y se me acaba de romper.
Vaya.
En la leche. Lo hice en 2013 y ahí lo tengo encima de la campana. Y luego, pues lo que más aprecio, le tengo una máquina, de las primeras maquinillas de afeitar eléctricas, la regaló mi abuelo.
Fíjate, maquinillas eléctricas de los abuelos. Ese es el objeto que tiene Antonio de Gin. Termino leyendo el mensaje de Loli. Dice: buenas noches, señores búhos. Yo, por desgracia, no tengo muchas cosas de gran valor sentimental. Todo lo que poseo lo hemos logrado con muchísimo trabajo entre mi marido y yo. Dice: lógicamente, para mí es mi casa lo que más valor tiene, por lo que acabo de decir, aparte de mi familia, que son mis hijos y mis nietos. Pues enhorabuena, Loli, por tener una casa tan maravillosa. Y una familia también, oye, pero estamos hablando esta madrugada de esos objetos, ¿no? Esos objetos fetiche de los que no nos desprenderíamos porque tiene una historia muy bonita detrás. Una persona que nos lo regaló, la herencia de alguien. Cuéntanos cuál es ese objeto que tienes en casa y del que no te desprenderías nunca. Cuéntanos por qué es tan importante y quién te lo regaló. 661-201-512 o si lo prefieres en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter somos @lanochedecope.
La noche.
Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Vietnam es uno de los destinos más exóticos y que a los viajeros occidentales nos puede resultar más diferentes. Quizá ahí resida su atractivo. Ocupa la costa oriental de la península de Indochina y por ello sus paradisíacas playas pues son una parte importante de sus paisajes. Es un gran reclamo para los turistas, pero también los campos de arroz o sus populosas ciudades. Precisamente en una de ellas, en Hanoi, hacemos hoy una escala en nuestro viaje a la felicidad. Es la capital de Vietnam y allí vamos a encontrar muestra de la riqueza y variedad cultural que tiene este país, fruto de una historia interesante, aunque también convulsa. Por las caóticas calles de Hanoi encontramos numerosos templos. Uno de ellos es especialmente particular, es un lugar muy curioso, el Templo de la Literatura. ¿Y quién nos va a llevar hasta allí si no es Andrés Pascual? Andrés es conferenciante y director del programa Chief Happiness Officer de la Unir sobre Bienestar Corporativo. Andrés, una semana más, ya tenemos la mochila preparada. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Además, qué gusto me ha dado viajar con vosotros. Fíjate, por cansado que esté, escucho esa entradilla con la música de Coldplay, de Paradise, y nos vamos a paraísos cada día uno u otro, de una forma u otra.
Sí.
Y nada, la verdad es que es una gozada que llegue este momento de la
y
semana.
Además, yo he de decir que cuando Andrés dijo, pues mira, vamos a proponer viajar a Vietnam, yo le dije, Pues me encanta porque es uno de los, destinos que siempre tengo pendiente, ¿no? Siempre tengo pendiente. Lo hemos intentado en alguna ocasión planear y, oye, pues desde luego que seguro que después de los consejos que nos vas a dar hoy, seguro que yo y muchos de nuestros buitos nos vamos a decantar por este destino. Hoy nos traes Vietnam y ese templo de la literatura de Hanoi. Claro, ¿cómo un escritor iba a dejar pasar un santuario con ese nombre, verdad? Pero vamos a dibujar antes una fotografía completa del país, porque tanto en la parte norte como en la parte sur son muy características y se trata de un destino muy turístico, pero no desde hace mucho tiempo.
Pues sí, Vietnam es un destino que se ha abierto enormemente al turismo en los últimos años, pero ello no ha de suponer un motivo de rechazo a los viajeros más avezados, o sea, por mucho que te guste ser aventurero, ¿no? De hecho, muchos preferirán su situación actual, porque ahora tiene unas infraestructuras más cómodas, antes que bueno, muy diferentes al país que yo conocí hace 22 años allí, fíjate. En aquel momento Vietnam estaba en pleno despertar, eran días en los que sus habitantes pues sí que se iban percatando de la gran riqueza que atesoraban a su alrededor y comenzaban a idear cómo sacar el máximo partido, pero todavía pues no había infraestructura, ¿no? Me recuerdo que como íbamos sin ningún hotel reservado en aquel momento, cuando llegábamos a una ciudad parábamos una moto por la calle, una motocicleta, porque había cientos y cientos de motocicletas.
Sí.
Y levantábamos la mano, se paraba alguien, hola, ¿qué queréis? Y tal, nos intentábamos hacer entender y nos prestaban la moto. Íbamos cuatro en aquel momento con mi mujer y con dos amigos. Entonces, dos nos íbamos en la moto a buscar hotel y el otro, el dueño de la moto, se quedaba con los otros sentados en la acera ahí hasta que volviéramos de haber encontrado un hotel.
Tomábamos
pues un alquiler por la moto y nos despedíamos del adiós, pero fíjate cómo buscábamos hoteles en Dolon. Entonces, bueno, hoy esa riqueza puede disfrutarse en todo su potencial porque hay mil posibilidades y requiere menos tiempo.
Hombre, desde luego que ha cambiado muchísimo la forma de viajar. ¿En qué año fuiste ahí a Vietnam?
En el 2000.
En el 2000, sí.
Fíjate que ese año hubo 200.000 turistas, que ya no estaba mal. O sea, quiere decir, no es que no fuera nadie. Uh-huh. Había 200.000 turistas y al año siguiente hubo 2 millones.
¡Guau! Wow.
Sí, sí. Imagínate desde entonces cómo habrá ido creciendo.
Claro.
Pero aquel dato sí que lo tengo porque lo supe en el momento. Sí, sí.
Claro, hombre, 20 años después, lógicamente, viajar, hacer turismo y viajar, pues es mucho más sencillo. Y bueno, pues una de las principales características y uno de los valores que tiene Vietnam es que tiene de todo. Tiene playa, tiene lugares para descansar y tiene muchísima cultura también.
Sí, antes mencionabas las playas, como la playa de China, una muy chula que está entre Da Nang y Hoi An, ¿no? Uh-huh. A la que acudían los marines, además americanos, a surfear cuando estaban de permiso. Uh-huh. Ya te puedes imaginar las miradas ahí atónitas de los lugareños. Y hoy te ve, bueno, pues en su momento pues vendían supuestamente de reales, que serán falsas medallas, ¿no? De los marines, pues bueno, por aquí recordando aquella época en la que se paseaban por allá en mitad del horror, pues ellos recordando lo que hacían en su casa, ¿no? Y también tiene este variado legado cultural al que también te referías, porque ten en cuenta que la historia de Vietnam se remonta a casi 3.000 años, alternando gobiernos chinos, independientes, japoneses, y bueno, y la colonización francesa, que también dejó, entre otras cosas, los sabores de su gastronomía, ¿no? Uh-huh. Y una serie inagotable de rincones que no por casualidad han sido escogidos como decorados para varias películas, como la Bahía de Jalón, que esta la conoce casi todo el mundo por esas formaciones de roca, que no sé si han servido a buen seguro para una de James Bond. Las que había por allá, que salen así como del agua, si fueran animales, como si fueran dragones, ¿no? Uh-huh. Entonces cuenta la leyenda que cuando los vietnamitas luchaban contra los invasores chinos, el emperador de Jade envió precisamente una familia de dragones celestiales para ayudarles a defender su tierra. Uh-huh. Y estos dragones escupían joyas y perlas que se convirtieron en los islotes de la bahía, formando una gran muralla frente a la que se estrellaron los navíos enemigos, ¿no?
Claro,
como siempre suelo decir, hablando de leyendas, digo, es verdad, tiene algo de verdad, es totalmente inventado. Bueno, pues vamos a pensar que si no ha ocurrido tal que así, en la mente de alguien, pues sí que ha sido real y nosotros lo podemos hacer nuestro.
Hombre, desde luego que esa bahía de Halong es de las más icónicas de Vietnam. Y bueno, está claro que es un país que tiene una gran diversidad y precisamente por eso, pues desde China hasta Francia, tú lo has dicho, pues lo han querido para ellos, ¿no? Y sobre todo, pues se han llevado a cabo muchas guerras allí, lamentablemente, sobre todo ese
ese arrozal, que es uno de los principales también valores de este país.
Sí, nada, así es. Se ha batallado mucho y bueno, y podríamos decir que se ha escrito mucho y desde muchas perspectivas, ¿no? Recuerdo que hace años, fíjate, leí un libro de Javier Cercas que se llamaba La velocidad de la luz. Uh-huh. Es una gran novela, y Cercas contaba que a su vez había leído Pastoral Americana de Philip Roth, que es otra novela que está basada en fundamentalmente en este conflicto, y en otras novelas suyas también aparece, aunque sea tangencialmente, Vietnam, ¿no? Y qué decir de las películas. O sea, al final, pues sí, con este espíritu guerrero, ¿no?, que han tenido, y sobre todo esta lucha de guerrillas, como si fueran parte de la naturaleza que los acoge, pues bueno, pues ha inspirado a muchos directores, a muchos escritores, para hablar de esa épica.
Nos estás hablando de muchos libros. Al principio hemos dicho que ibas a llevarnos a un rincón que te gustó especialmente, que es el templo de la literatura de Hanoi.
Sí, mira, la capital de Vietnam es preciosa, ¿no? Porque es un lío, no cabe duda, como muchas capitales asiáticas y las que no lo son. Pero en cada rincón tienes una joya, como este templo. Entonces, en realidad, el templo de la literatura, aunque tenga la palabra templo ahí, fue la primera universidad de Vietnam. Era una academia imperial, inicialmente estaba restringida a nobles y a la realeza, y cuando se construyó hace 10 siglos, ¿no? Pero fíjate, lo más curioso es que era tan difícil, el nivel que se exigía a los estudiantes, que solo algunos superaban los exámenes, ¿no? Ahí estudiaban, pues, composición literaria, por supuesto, de ahí el nombre, clásicos confucianos de la época de Confucio. Fíjate que también es chocante que sea un santuario dedicado a Confucio, ya que Vietnam es en su mayoría budista. Pero esta es la grandeza también de esta fusión de esa zona de Oriente. Pero a lo que iba, era tan complicado que los 2.313 estudiantes que superaron los exámenes tienen su nombre esculpido en unas losetas de piedra que están apoyadas sobre una tortuga.
Mejor que el diploma, ¿no?
Ya te digo, o sea, por lo menos este no se puede mojar y no se te estropea.
Eso no hay problema. Y no lleva firma que, vamos, no se puede falsificar, está ahí y vamos. Desde luego que tenía que ser muy complicado para que tengan ese logro de que esté esculpido a esos 2.313 estudiantes. Vamos, fácil no era.
Nada, lo apoyaron, está apoyada estas losetas sobre una tortuga, que es el símbolo de longevidad en la cultura vietnamita. Ajá. Y de verdad que vale la pena pasear por sus jardines, ¿no? Es un oasis en mitad de la urbe en el que, bueno, pues cierras los ojos, ya sabes, como siempre, y respiras esos mil años de sabiduría. Pues algo se pegará cuando paseas por allá.
Hablas tú de pasear. Yo me imagino que por Hanoi pues se podrá pasear muy bien y que se pueden hacer desde allí también excursiones de lo más interesante.
Mira, sí, hay una que es obligada, que es al norte. Hay unas aldeas en las que puedes conocer, pues, las tradiciones rurales de la zona, y un ejemplo es Sapa, ¿no? Que es conocida, pues, mundialmente también, porque tiene estas terrazas de arroz extensas, verdes, en muchas épocas del año, y que es otra de las joyas de Vietnam, ¿no? Entonces, al final, toda la zona es montañosa, está, pues, no sé, entre 1.000 y 2.000 metros de altitud, calculo yo, y en una provincia que se llama Lao Cai. Y en 5 horas o así llegas, que puedes decir, me cago en la mar, pues tampoco está tan cerca. No. Pero sí, porque es escarpado, y lo bonito, pues, es, puedes hacerlo en un tren nocturno, que hay como el Orient Express o otros similares, que te llevan hasta la estación de Lao Cai, y desde allí puedes llegar a Sapa en autobús o en transporte privado, ¿no?, que te puedes buscar. Y luego la vuelta, pues, la puedes hacer también en autobús, que igual te lleva un poquito más de tiempo, pero vale la pena, porque cuando atraviesas regiones bonitas, cuanto más despacio te conduzcan, mejor, porque las vas viviendo, ¿no? Y al final también tiene sus aromas, buenos, regulares y malos, pero que son los del sitio.
Claro.
Sus colores y sus texturas, entonces es la forma de vivirlo. Pero bueno, más allá del atractivo paisajístico de Sapa, como estos arrozales bellísimos que decíamos, en este lugar lo que es muy recomendable es visitar las aldeas, o sea, porque hay mercados, pues, también llenos de color y sobre todo rodeados en ese enclave de naturaleza, ¿no? Si te gusta practicar deporte, pues, fotografía, pues puedes capturar lugares únicos en el mundo y hacer mientras haces senderismo, por ejemplo.
Y no hay viaje a la felicidad sin que, Andrés, nos traigas una enseñanza para meternos en la mochila, para traernosla de recuerdo. ¿Qué aprendiste en Hanoi?
Pues mira, te voy a decir Se me ocurren dos enseñanzas de, sobre el arroz.
Venga.
Vamos a decir. Una medio de broma y una en serio. A ver, la de broma.
A ver.
Claro, como antes te decía, la gastronomía es riquísima, ¿no? Uh-huh. Y muchos de los platos pues están basados en el arroz, como no, al margen de las especias que utilicen o de los condimentos pues más franceses o menos. Y en casa los vietnamitas suelen comer arroz en las comidas como acompañamiento 3 veces al día, pero cuando salen suelen pedir pho, ¿no? Se escribe pho, que es este otro plato. Entonces, utilizan la comida como eufemismo para referirse a sus relaciones. Entonces, cuando uno se cansa del arroz, que es la esposa o el esposo, pues dicen que come pho, que es el amante o la amante. Entonces, bueno, pues llega un momento que, bueno, pues igual en una conversación no sabes si está hablando de una cosa o de otra.
¿De comida o de hartazgo?
Sí, nada, sin más, una anécdota, ya te digo, que me contaron y que la tengo ahí. Pero sí, hablando en serio y no separándonos del arroz, que al final pues está totalmente unido a su cultura, Ho Chi Minh, por ejemplo, el que fuera presidente de la República Democrática de Vietnam durante 24 años, quería ser incinerado para dejar más espacio para sembrar arroz.
Oh.
Fíjate, ¿eh? O sea, sí, pero por orden gubernamental, bueno, su cuerpo fue embalsamado, exhibido en un mausoleo similar a los de otros mandatarios, pues como Lenin o Mao Zedong, pero sus seguidores no han dejado de llevarle cuencos con el arroz, con el oro blanco del país, ¿no? Entonces podríamos terminar este viaje diciendo: hasta un grano de arroz es lo más grande del mundo si tú lo celebras como tal.
Qué curioso, fíjate. Sí, sí, sí. Desde luego que bueno, es lógico que la metáfora tenga que ver con el arroz, porque ya hemos dicho que Vietnam es uno de los principales productores y esos arrozales, desde luego, que son, pues bueno, uno de los paisajes más icónicos de este país asiático. Pues ya te digo, es uno de los países que tengo en la lista de viajes pendientes y yo creo que ya después de esta charla me voy a terminar de animar. Y seguro que más de un buitito también. Andrés es conferenciante y director del programa Chief Happiness Officer de la UNIR sobre bienestar corporativo. Recuérdanos brevemente dónde te podemos encontrar.
Pues si queréis ver fotos de Vietnam o de algunos viajes que comparto de vez en cuando, podéis encontrarme en LinkedIn, por ejemplo. Hoy en LinkedIn, en Instagram, quería decir, en Andrés Pascual Oficial. Y sí, todo lo relacionado con las conferencias en LinkedIn, con mi nombre, con Andrés Pascual. Que ahí os estaré esperando con los brazos abiertos, pero para cerrarlos en cuanto estéis cerca con vosotros dentro.
Y nosotros te esperamos con los brazos abiertos para cerrarlos también la próxima semana, que seguiremos viajando contigo. Andrés, muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros por acompañarme.
It's a feeling I get when I look to the west, and my spirit is crying for leaving. In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees, and the voices of those who stand looking.
Y 36 de la madrugada, faltan 24 minutitos para llegar a las 4 y a lo mejor, bueno, seguimos en directo lógicamente, en la noche de COPE, y a lo mejor ese objeto que tienes en casa y del que no te desprenderías nunca es un vinilo de los Led Zeppelin. Pues oye, a lo mejor, seguro que Fefe Franco, nuestro responsable del tocadiscos de la noche de COPE, seguro que sería uno de los objetos que nunca se desprendería de él. Esta madrugada te estamos preguntando cuál es ese objeto que tienes en casa y del que no te desprenderías nunca. ¿Por qué es tan importante? Cuéntanos la historia que hay detrás de ese objeto. Por ejemplo, nos ha escrito Ángeles, dice: el mío es un peluche que costó menos de 5 euros y es lo único que tengo del amor de mi vida. 10 años después, solo quedó eso del romance. Bueno, hay una historia detrás del mensaje que nos manda Ángeles. Estamos recibiendo muchos mensajes, en un momentito vamos a escuchar a más boitos. Mientras tanto, te recuerdo que, por cierto, nos ha escrito Mercedes y me ha dicho que siempre digo el teléfono de la noche de COPE muy rápido. Venga, ahora lo voy a decir despacito. Apunta: 661-201-512. Ese es el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE. Mándanos ahí tus notas de audio y tus mensajes.
Noche.
Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
En estas fechas navideñas, muchos tenéis a los niños en casa por vacaciones, así que, bueno, para que no os liéis la cabeza, amigo búho, te voy a dar una gran idea. Estas navidades, en la noche de COPE, te traemos una forma diferente de introducir la verdura en casa, y en especial la berenjena, que a veces, pues bueno, con ese toque amargo que tiene, puede que sea un poquito más difícil de que sea aceptada en la mesa, ¿no? Hoy, fíjate, vamos a aprender a cocinar unas mini pizzas de berenjenas con huevos de codorniz. Y como siempre que hablamos de temas culinarios y de cocina, la encargada de traernos las mejores recetas es la periodista y cocinera María Marín. La puedes encontrar en su cuenta de Instagram, Cenas para Peques. María, muy buenas noches, bienvenida una semana más a los fogones de la noche de COPE.
Pues ahí estamos, con el fuego encendido para cocinar cosas ricas. Muy buenas noches.
Riquísimo, y además me parece muy bien la idea de hoy, porque estábamos hablando fuera de micro. Oye, esto es cena sofisticada y me has dicho tú, ¿qué va, Carlos? Para nada. Esto es muy sencillo, y además una de las cosas que más me llama la atención de esta receta es que son unas mini pizzas de berenjena, pero es que la propia berenjena nos puede hacer de base de pizza. Es una cosa en la que yo por lo menos no había caído nunca, y es una cosa desde luego que va a dar mucho lustre a las cenas. Oye, si hacemos esta Navidad como aperitivo, puede quedar bien, ¿no?
Pues sí, es que la verdad es que hay que cambiar un poquito el chip y cualquier verdura, si la cortamos así o ya sea en láminas o en rodajas chiquititas, uh-huh, las convertimos en una mini pizzas. Cada una tendrá su tiempo de cocinado y demás, claro, para que estén tiernas y sea un mordisco agradable, pero es una forma diferente de innovarnos en la cocina y de comer verduras sin aburrirnos.
Riquísimo, riquísimo. Bueno, ya sabemos, mini pizzas de berenjena con huevos de codorniz. Ya con el titular ya hemos dado dos ingredientes, que son esa berenjena y esos huevos de codorniz. Pero vamos a hacer la lista de la compra, vamos a hacer la receta completa y a ver qué ingredientes vamos a necesitar.
Pues muy sencillo, no tiene mucho más. Las berenjenas, según el tamaño, necesitaréis dos grandecitas o yo creo que con dos es suficiente, porque la partimos en rodajas que no sean excesivamente gruesas. Uh-huh. Vamos a utilizar salsa de tomate. Bueno, pues si miráis los ingredientes, que se echa con aceite de oliva virgen extra, uh-huh, que es una buena salsa de tomate, también la podéis hacer casera. Luego el toque de la pizza que no le puede faltar es el queso, y yo, claro, elijo el queso mozzarella, pero os lo dejo a vuestro gusto. En mi caso, pues mozzarella fresca, que le vamos a poner una buena cantidad también para que quede muy gustoso, el huevo de codorniz, y luego pues para decorar también le podemos poner unas hojas de menta o de hierbabuena, ¿no?, que además, bueno, queda muy bonito y también le da un sabor muy rico.
Has dicho huevos de codorniz, más o menos cuántos, para si tenemos esas dos berenjenas grandes, ¿cuántos más o menos podemos echar?
Pues yo te diría que una docena, son chiquititos, cada uno va a ir encima de cada una de las berenjenas, y calculando las rodajas que podemos sacar, uh-huh, de cada berenjena, pues con una docena tendremos suficiente.
Un huevo o una rodaja, eso sería el equivalente.
Efectivamente.
Total, ¿no?, de equivalencias. Bueno, pues ya tenemos los ingredientes, vamos a ponernos el delantal, vamos a lavarnos bien las manos antes de empezar a cocinar. ¿Y qué paso seguimos ahora?
Bueno, lo principal, las berenjenas no las vamos a pelar, las lavamos, uh-huh, bien. Entonces hay mucha gente que me dice, pero luego, ¿qué pasa con la piel de la berenjena? No, claro, es que seas muy exquisito, pero te la puedes comer. Sí. Y vamos a meter las berenjenas primero en el horno para que se queden tiernecitas, ¿vale? Antes de poner el huevo, porque luego el huevo se hace muy rápido.
Cuando ya están, entonces, cortadas.
Claro, efectivamente. Vale. Primer paso, en rodajas, un chorritito de aceite de oliva virgen extra y las metemos en el horno 20 minutitos. Ese tiempo pues vamos a ir preparando el resto de nuestros ingredientes. Es decir, es una receta en general rápido porque no requiere mucha elaboración, simplemente el tiempo de horneado. Pero lo que es trabajo en la cocina, poquito.
Bien, perfecto.
El gusto, que estos días ya nos hemos metido mucho,
sí,
en la cocina con las cenas navideñas y ahora toca descansar. Pues nada, mientras se hacen nuestras berenjenas, vamos a preparar nuestro queso mozzarella. Es mozzarella fresca, que sabéis que viene por lo general en bolsitas, le quitamos el líquido, ¿tío?, y lo vamos a desmenuzar. La salsa de tomate, y todo eso van a ser los ingredientes con los que vamos a montar nuestra pizza. Pequeño truco, huevos de codorniz, porque la única clave que tienen es que cuesta cascarlos un,
claro,
poco.
Claro, claro, es verdad.
No es como el huevo tradicional que lo en una esquinita de la mesa, claro, le das unos golpecitos.
Del plato, lo que sea.
Luego cuesta mucho, es tan chiquitito que no podemos meter los pulgares para abrirlo.
Claro.
Entonces te coges un cuchillito de sierra y en la parte de arriba, ¿vale? Ajá. Como es en la parte de arriba del huevo, es donde tenéis que darle con ese cuchillito de sierra, y es como hacer un pequeño agujerito en, uh-huh, el caparón, ¿no? En el caparazón de arriba, sí, hacemos un pequeño agujerito, y por ahí es por donde va a salir el huevo. Uh-huh. Así de sencillo.
Y así, claro, cuanto más grande, menos posibilidades de que se rompa la yema, que eso también es lo que más rabia da, ¿no? Que se te rompa la yema.
Entonces, lo único que tendremos que hacer, una vez que nuestras berenjenas hayan estado 20 minutitos en el horno, yo os recomiendo con una cuchara hundirlas un poquito, ¿vale? Para que así, claro, luego nuestro huevo,
para acomodarlo,
tengan ese huequecito y que quede como un pequeño nido. Entonces ahí vamos a poner la salsita de tomate, vamos a poner el queso mozzarella y encima nuestro huevo de codorniz. Un poquito de sal le viene bien a esta recetita, también puedes utilizar especias. Y de nuevo al horno otros 10 minutitos, que va a ser lo que va a necesitar cuajarse el huevo.
Vamos, que en media hora tenemos un plato riquísimo.
Sí, diferente, original, un poquito ligerito, porque ahora estos días hay que deshacer un poquito, dejar un poquito de hueco en el estómago para...
Bueno, yo estaba hablando el otro día con uno de los técnicos de aquí de la cadena COPE, y cuando estábamos hablando de qué pedimos de cena hoy, no sabíamos si seguir con el guarreo o darnos una tregua y cogernos una ensaladita o algo así más ligero para cenar.
Yo necesito tregua personalmente.
Sí, ¿verdad? Te iba a preguntar.
Yo necesito tregua, la necesito ya. Porque hay veces que dices, sí, ya no tengo hambre, si estoy a gula.
Es gula,
Claro, y con estas mini pizzas, pues bueno, sí que es una manera de darnos un poquito una tregua, que a lo mejor no tenemos que esperar a la cena de Nochevieja para prepararla. Y cuéntanos con qué otro plato lo podemos complementar, con qué otras combinaciones podemos hacer estas mini pizzas.
Bueno, pues en este caso la receta es completita, tiene verdura, tiene el valor proteico, que por cierto, una curiosidad es que el huevo de codorniz tiene más proteína que el huevo de gallina, fíjate, y eso que son tan chiquititos.
Unos pequeños,
así que... Sí, sí, pues tiene más valor proteico. Entonces, lo que nos faltaría un poquito en esta receta es un poco, si quieres, de proteína animal, ¿no? Uh-huh. En este caso, o de cereal. Entonces, te diría, pues a lo mejor, pues con un poquito de arroz, un poquito de quinoa, de couscous, y ya completas, si es, por ejemplo, una cena, y ya tienes la receta completa. Eso ya es cuestión de gustos y según el hueco que tengas en el estómago.
Perfecto, perfecto. Y además seguro que con lo vistosas que van a quedarnos a los más peques de la casa y a los que a lo mejor no les gusta mucho la berenjena, seguro que con esta receta vamos a poder, bueno, iba a decir engañar, ¿no? Pero hacer que la gente empiece a comer la berenjena, que yo creo que de las verduras es el patito feo, ¿no? Por ese sabor amargo que hemos dicho y por esa carcasa que tiene, la cáscara,
y
que puede...
Es que hay veces que no tenemos más opción de cocinarla porque no sabemos qué hacer con ella.
Claro.
Entonces, bueno, pues es una forma diferente de cocinarla y que entre mejor por los ojos. Así
riquísimo, riquísimo. Pues esta es la propuesta que te hacemos en la noche de COPE, gracias a María Marín. Cocina muy sana, riquísima, y que nos lo trae cada miércoles pues nuestra querida cocinera. Además, te cuento en su cuenta de Instagram, Cenas para Peques, porque vas a poder encontrar otras muchísimas ideas para recetas para preparar, pues ya te digo, o bien para la cena de Nochevieja, bien para el Día de Reyes. Oye, entre diario, que también está bien darnos una alegría al estómago. María, muchísimas gracias y ya aprovecho y te deseo un feliz año.
Igualmente, feliz año para todos.
Un abrazo.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Transmitir bien la importancia real de las Navidades, lo que significa el nacimiento y todo lo que conlleva.
El reencuentro con mis amigas, ya que soy de Extremadura y...
Lo que no puede faltar en mi Navidad es mi familia, por supuesto, y los deseos y las esperanzas y las ilusiones de que el año que viene todo va a salir bien.
En Tiempo de Juego, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño viven contigo la alegría de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
La Iglesia en Siria se vuelca con las familias cristianas y tiene en marcha la iniciativa Gota de Leche para alimentar a los niños de la guerra. Con solo 7 euros tú puedes proporcionar leche durante un mes a un niño de entre 2 y 10 años y con 37 euros a un bebé lactante. ¿Cuántas gotas de leche quieres aportar?
Esta Navidad, con COPE y Ayuda a la Iglesia Necesitada, enciende tu luz por Siria. Llama ahora al 917259212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.com.
La supervivencia de los cristianos en Siria también depende de ti.
Afrontamos nuestro último tramo en la noche de COPE y antes de acabar nuestro programa nos vamos de viaje a Francia, esta vez para hablar de una comedia de una de nuestras plataformas de confianza que regresó con su tercera temporada este miércoles 21 de diciembre. Hoy vamos a hablar de Emily en París, una serie que nos presenta a una joven ejecutiva de marketing de Chicago que es contratada para trabajar en París. Como siempre, nuestra compañera y querida Rosana Rabago pues nos trae más información de esta serie. Rosana, muy buenas noches, ¿qué tal estás?
Hola, muy buenas noches, Carlos. Pues sí, hoy hablamos de Emily en París. La chica, como bien decías, es contratada por una empresa de marketing en la capital francesa, pero por un motivo que poca gente podría adivinar. Vamos a ver si tú eres capaz. Atento, escucha.
¿Has venido a enseñarnos a los franceses trucos estadounidenses?
¿Alguien ha notado que esta es una oficina muy disfuncional?
Tú eres la causante del drama.
Entonces, a ver si me entero. ¿La contratan para dar, digamos así, como una perspectiva estadounidense? ¿Existe esa clase de trabajo?
Pues parece que sí, Carlos, aunque la verdad es que más que una perspectiva estadounidense, está ahí principalmente para mejorar las redes sociales de la marca. Y te aseguro que bastante juego les da. Aunque ella, durante el tiempo que pasará en Francia, también va a encontrar otras motivaciones. Porque, ¿qué se puede hacer en la ciudad del amor sin pareja?
Emily Cooper.
Bonjour.
Bonjour.
Soy Emily, tu nueva vecina.
Enchanté.
Bueno, pues buscar pareja, ¿no?
Efectivamente, Carlos, y aunque Emily al principio no era muy afortunada en el amor, candidatos no le faltan. Tiene por un lado a Gabriel, su vecino, que para variar, y esto no es spoiler, tiene novia. Pero no será el único. Un británico llamado Alfie va a entrar en la vida de Emily allá por la segunda temporada y ambos acabarán comenzando una relación de lo más romántica. Pero lo importante para ella es que tampoco le faltan amigas y compañeras de trabajo que le van a aconsejar. Te presento a Sylvie, Camille y Mindy, tres personajes con los que Emily hará buenas migas muy pronto.
¿Cómo quisiéramos de migas?
¿Estás soltera en París?
No sabía que tenías novia.
A los franceses les gusta ligar. Cuando le veas, actúa normal.
Pero es que yo no soy así. En mí se puede confiar. No acostumbro a meter la pata.
Push me off the deep end to see how I swim. Keep my head above water, oh, will I give in?
Bueno, Rosana, ¿qué más me cuentas de esta serie?
Si te parece bien, Carlos, vamos a recuperar nuestro particular apartado de las curiosidades, así como un pelín de Remember, sí. Y Emily in Paris tiene unas cuantas. En primer lugar, te cuento que Emily está interpretada por Lily Collins. Por si el apellido no te suena, que muy mal tiene que estar la cosa, es la hija del cantante Phil Collins.
Claro.
Que, por cierto, ella estuvo nominada al Globo de Oro de Mejor Actriz en una serie de comedia o musical hace unos años por esta misma serie, Emily in Paris, por la que también se está dando a conocer en el mundo actoral.
Jolín, menuda protagonista, hija de un cantante y sobre todo con muchísimo talento también. Y el creador de la serie, Rosana, ¿qué me cuentas?
Él es Darren Star, y para quienes no le conozcan, es también el creador de series como Younger o Sexo en Nueva York. De hecho, hace guiños a sus series anteriores con parte del vestuario que luce Emily, que, como amante de la moda, te aseguro es ideal. Eso sí, con unos tacones que no sé cómo se los pone para andar por esas aceras, porque fácil lo que es fácil no parece.
Siendo moda y París sinónimos como para vestirla de cualquier manera, ¿no?
Pues sí, Carlos. Y hablando de París, todas, y cuando te digo todas es todas, las localizaciones son reales. No hay absolutamente ningún set recreado. Y no solo han grabado en París, también lo hicieron en el Valle del Loira en la segunda temporada y en la Provence en la tercera. Pero sin duda, la curiosidad que más me ha llamado la atención por encima de cualquier otra es que aunque la gente recibió con muchísima acogida Emily in Paris, en Francia la serie no les gustó nada de nada. Pero ya no solo la primera, ni la segunda ni la tercera temporada son santo de su devoción.
Y eso, cuéntame, porque yo no sé si, claro, los parisinos, yo no sé si aprobaron este tipo de comedia.
Pues no, Carlos, ellos consideraron que los americanos les estaban haciendo burla. Los americanos, por el contrario, lo consideraron más bien una parodia. Pero para los franceses, diálogos como estos resultaron de lo más ofensivos.
Uno no viene a París a ser bueno.
¡Sexy!
¡Ah, para ya! Tengo algunas ideas para Dolor que quería explicarte.
Es muy sexy, ¿no?
¿Sexy o sexista?
¿Qué problema hay?
Pues una pena, la verdad. Esperemos que con el tiempo se resuelva un poco la opinión que tienen los franceses de Emily en París. Que, por cierto, Rosana, ¿se sabe algo de esta nueva tanda?
Pues sí, Carlos. Si la temporada pasada nos fuimos de viaje a Saint-Tropez, esta vez nos vamos a quedar en París porque hay salseo y del bueno. Por ejemplo, te cuento. Tenemos a Madeleine, que es la jefa americana de Emily, que al final de la segunda temporada aparecía y digamos que no se llevaba demasiado bien con Sylvie, que, recordemos, es la jefa francesa de nuestra community manager. De hecho, Sylvie va a entrar en un arrebato y va a decidir marcharse y abrir su propia agencia de moda. Y digamos que no es tan sencillo crear una marca de la nada. Pero seguro que le va bien. Con Emily, Luke y Pierre como trabajadores, nada puede ir mal demasiado tiempo.
Es la decisión más complicada que he tenido que tomar. Bueno, es algo que tengo que hacer. ¡Es París!
¡Emily, no!
¿Estás bien, Emily?
¡Es solo un flequillo! ¿Vale? La gente a veces se lo corta cuando todo va bien.
Seguro que se lo van a pasar en grande y seguro que nos divierten a nosotros durante los próximos días con sus aventuras en Francia. Muchas gracias, Rosana. Nos vemos en una semana.
Hasta la semana que viene, Carlos.
noche.
Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Hard and fast, like everything. I walked away. You want me then? But easy come and easy go, and it wouldn't. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me. No, anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey yeah, la da da da. 'Cause I'm begging, begging you. Put your love in the hand. I'm begging, begging you, and put your love in the hand out, darling. I need you to understand. Try so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be.
Faltan nada, 3 minutitos para llegar a las 4 de la madrugada. En un momentito llegará Beatriz Calderón y los ponedores con Poniendo las calles. Mientras tanto vamos a escuchar nosotros a los últimos buitos de la madrugada. Vamos a ver qué nos cuentan Manu de Zaragoza y Peli.
Una cazadora de cuero que ya no me vale. Porque es lo primero que me compré con mi primer sueldo cuando tenía 19 añitos. Y claro, pues ahora ya a mis 47, pues evidentemente no me vale. Sí que la tengo en casa, de vez en cuando se la he dejado a mi hermana o a mi sobrina, pero no, esa no, esa sigue en el armario.
Pues yo lo que tengo son unas monedas que me dio mi abuelo justo antes de fallecer, y madre mía, tienen eso ya más años que la tanana. Yo no sé, son reales, son unas muy antiguas, vamos, pero nada. Ahí las tengo y no, vamos, que no me quiero deshacer de ellas nunca. Eso lo tengo clarísimo.
Claro, es que ese es el tema del que estamos hablando esta madrugada contigo. Te estamos preguntando cuál es ese, o mejor dicho, te hemos preguntado cuál es ese objeto que tienes en casa y del que no te desprenderías nunca. Y, por ejemplo, José Antonio García de Las Palmas dice: yo tengo un cuchillo canario que me compró mi padre hace 35 años y en su día me costó 10.000 pesetas. Pues oye, es un recuerdo muy bonito y nos habéis contado muchos. Por ejemplo, el de José Antonio, el camionero para acá, y el de Mercedes, que tiene un objeto precioso.
Nunca me desprenderé de mi boina de la brigada paracaidista y el Rokiski, que el Rokiski es el emblema que nos acredita como paracaidistas, que esas son dos cosas que nos ganamos a pulso. Se nos costó mucho sudor y en muchas ocasiones sangre.
Lo que tengo guardado es una talega de pan que me hizo mi madre y una talega para los alfileres. Está muy pasadita, pero mientras que esté viva no la tiro, mi arma, porque me la hizo mi madre. Y mi hijo tiene 40 años, así que hace 40 años.
Pues fíjate, le guarda a Mercedes esa talega como oro en paño y, oye, y luego, pues, se la dejas a tu hijo. Oye, que eso también seguro que él la va a guardar con el mismo cariño con el que la has guardado tú. Hasta aquí la noche de COPE. Ya digo, ya está Beatriz Calderón con todo el equipo de Poniendo las calles preparando esos últimos detalles para recibir a todos los ponedores, incluido a ti, que a lo mejor te queda un poquito para terminar la jornada. Pues ánimo, que ya no queda nada. Ya está por aquí Gonzalo Zavalla. Jesús, está claro, esta época del año que esperamos, ¿no? Yo soy Carlos Márquez y ha sido un placer acompañarte esta madrugada. Te quedas en la sintonía de la cadena COPE y ya está Gonzalo Zavalla para actualizar la información. Mañana más, un abrazo enorme.
Un boleto y diamante, se me para el corazón solo con mirarte, porque a ti te canto para que tú me cantes.
Somos dos cantantes como los de antes, el respeto en boleto y diamante, se me para el corazón solo con mirarte, porque a ti te canto para que tú me cantes.
Por ti, tú por mí, por ti, tú por mí, por ti, tú por mí.